Gracias precisamente a las gestiones diplomáticas. Señora Canciller, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo están?
Muy bien. Doctora María Ángela, ¿cómo quedan entonces ahora las cosas en la frontera?
Pues, Julio, ayer lo que hicimos fue como una revisión de cada uno de los aspectos que tenemos que, por un lado, que cambiar, pero que tener claridad antes de abrir la frontera: seguridad, tema migratorio, los temas aduaneros, transporte, comercio, etcétera. Lo que hicimos fue como una revisión general. De ahí, entonces, ¿qué es lo más importante? Una reunión que se va a llevar a cabo este martes entre las fuerzas militares y policiales de los dos países, en donde lo que se va a hacer básicamente es poner en funcionamiento el centro binacional de la lucha contra el crimen organizado. ¿Eso qué hace? Eso, ahí están todos los mecanismos de coordinación de las Fuerzas Armadas para la presencia en los pasos informales y la lucha contra el contrabando en general. Entonces, esa reunión del martes es la que nos va, digamos, a dar como la luz en qué momento vamos a poder abrir la frontera, si las Fuerzas Armadas y Policiales están ya preparadas, si queda como el protocolo de cómo va a ser esa coordinación. Eso por el lado de seguridad. En el lado migratorio, lo que nosotros veníamos estudiando y viendo es que de alguna manera hay que tener un mayor control que se tenía antes del cierre de la frontera, digamos antes de hace un año. Que nosotros, los venezolanos, entraban simplemente mostrando su documento de identidad venezolano, entraban a Colombia sin nada más. A nosotros nos pedían pasaporte, a los colombianos, para entrar en su... Ahora lo que hemos visto es que para tener mayor control vamos a sacar una especie de documento binacional, que estamos en cédula fronteriza, en donde las personas vamos a poder tener mayor información de su movimiento, digamos, que tanta gente entra y no sale, el par de quién es, porque eso es como una misma región. Ahí, por ejemplo, los estudiantes pasan todos los días, hay 3.000 estudiantes venezolanos que vienen a estudiar a Colombia todos los días, que al pedir pasaporte y sellar pasaportes, pues realmente se vuelven absurdos. Entonces, queremos hacer esto, ya lo vamos a empezar el lunes y martes, en reunión de los directores de migración, para empezar ya a implementarlo. Y en general, digamos, todas las reuniones de aquí a máximo 15 días van a tener lugar para poder tener como una claridad de cómo van a ser los protocolos de todos los temas. Pero sobre todo, la del martes es la que es para nosotros fundamental, que es la de seguridad.
Canciller, preguntarle si más allá del tema logístico, Colombia, el gobierno de Colombia va a hacer un pronunciamiento con respecto a lo que significó que 130.000 venezolanos cruzaran de manera desesperada la frontera para buscar comida. Es decir, la responsabilidad del gobierno de Venezuela en este sentido, la crisis humanitaria que hay en nuestro país, el hecho de que el venezolano no encuentra comida en sus anaqueles y tenga que correr, cruzar la frontera a una nación generosa que, es verdad, les ha abierto las puertas. Pero lo que significa pronunciarse, es decir, la responsabilidad de que estos miles de venezolanos pasando hambre tengan que ir a otro país a buscar comida. ¿Va a haber algún pronunciamiento con respecto a eso?
El mismo, es porque queramos abrir la frontera permanentemente, también aliviar una situación que sabemos que está ocurriendo en Venezuela, y que queremos que los venezolanos puedan entrar a Colombia sin ningún problema a comprar lo que necesiten. El mismo hecho de haberla abierto y que hubieran pasado a 130.000 personas, pues somos completamente conscientes de este tema, y lo que queremos es aliviar la situación. Esperamos que Venezuela logre sobrepasar este momento difícil, y Colombia va a estar ahí a ayudar a los venezolanos en lo que requieran.
Canciller, cuando se cerró la frontera, uno de los argumentos que presentaba Venezuela era el tema del contrabando de los alimentos que allá se entregan a menor precio y que se encontraban aquí en Cúcuta, por ejemplo. Cuando allá había escasez, se veían aquí productos de Venezuela vendiéndose a precios mucho más altos. Usted en ese momento respondió que mientras hubiera ese modelo económico en Venezuela y se estuvieran subsidiando los productos, era casi imposible erradicar el contrabando de alimentos hacia Colombia. ¿Qué respuesta da hoy el gobierno venezolano en torno a eso? Porque si bien se trata de seguridad, también se trata de contrabando. contrabando de alimentos que no se vengan para acá. Ellos igual van a seguir subsidiando los productos básicos de la canasta familiar. ¿Cómo van a paliar ese tema entonces y arreglar que no se vengan para acá los productos, que era una de las principales razones para que se cerrara la frontera en su momento?
Mire, Camila, nosotros hemos insistido en eso desde hace mucho tiempo, en que el subsidio a los alimentos es lo que produce esta distorsión absurda y esta generación de contrabando en esas dimensiones. Lo que hicimos y nos pusimos de acuerdo los dos grupos fue pedirle a la CEPAL hace 6 meses un estudio de cómo sería la reactivación del comercio legal, qué medidas debía tomar cada uno de los países para que lográramos tener una frontera distinta. El estudio de la CEPAL lo entregó la semana pasada. Dentro del estudio está exactamente lo que usted está diciendo, es decir, mientras subsista en esa distorsión de precios, va a ser muy difícil poder controlar. Entonces las recomendaciones, hay una serie de recomendaciones, nosotros ayer hicimos un grupo de trabajo que va a mirar esas recomendaciones, para que los países, ya aceptando que la CEPAL, cuando llamamos a la CEPAL, aceptamos que había una problemática que no hemos podido ponernos de acuerdo, estaba como un tercero que está llegando a mirar el tema y que nos están dando unas recomendaciones, y lo que aspiramos es que esas recomendaciones las cumplamos. En el caso colombiano, una de las recomendaciones, y que nosotros ayer ya tomamos medidas, es que dicen que la cantidad de personas que venden divisas sobre el puente, en las casas de cambio que los llaman maneros o cajoneros, y es que no tienen un sitio físico, sino personalmente están con los billetes, pues es algo que genera una distorsión también y que hace una problemática. El señor director de la DIAN tomó una decisión sobre ese tema en el día de ayer en una resolución. Y lo que queremos es eso, es que la CEPAL nos ayude a volver legal todo esto, ya que Venezuela ha aceptado a la CEPAL. Pues creo que va a ser un muy buen camino. Esperamos que tomemos las recomendaciones de ellos y podamos avanzar hacia un modelo de frontera legal. Y obviamente con un tema de una lucha contra el contrabando de parte de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, en estos últimos 3 meses ha venido generando unos resultados inmensos, y que sí nos damos cuenta pues de que hay que seguir en eso sin dar tregua, porque en el momento en que se baja la guardia ahí mismo, arranca otra vez pues en unas dimensiones gigantes, especialmente en el tema de gasolina y de ganado.
Ahora, canciller, hablemos de el impacto que esto puede tener en términos migratorios, porque claro, ustedes empiezan ya a hablar de la posibilidad de abrir la frontera, se habla de esta cédula, de este control, pero no podemos terminar en un escenario como el que ya vimos en estas dos ocasiones que se abrió la frontera, y es que un montón de venezolanos no solamente crucen hacia Colombia, sino que quieran quedarse a Colombia, dejándonos en una circunstancia un tanto difícil de manejo y de control migratorio. ¿Eso se evaluó? ¿Cómo se puede controlar? ¿Cómo se puede manejar esa posibilidad de que los venezolanos lleguen masivamente para quedarse en Colombia?
Mire, pero lo que vimos, Juan Pablo, en el caso de la semana, hace 2 semanas y la anterior, es que los venezolanos no se quedaron. Los venezolanos vinieron, compraron, visitaron sus familias y no se quedaron. Si habrá un número muy reducido de personas que se han quedado, pero en eso hemos trabajado la Oficina de Migración puntualmente en la ciudad de Cúcuta, y no hubo una quedada de venezolanos masivamente, ni mucho menos. Nosotros que vemos que en un principio, muy seguramente, apenas se abra, pues va a haber masivamente un paso, pero porque la gente también quiere pasar y comprar y estar, digamos, en el otro país, visitar, estar de alguna manera como pudiendo moverse hacia Colombia, que es donde naturalmente siempre han estado. Y si creemos que poco a poco, ya con la frontera permanentemente abierta, el flujo va a coger el mismo flujo que ha tenido siempre, pues que es un flujo muy grande también, sobre todo en Santander, pero que lo queremos tratar de que se dé ordenadamente. O sea, ordenadamente quiero decir a través de esa cédula, donde podamos entender cómo está haciendo esa migración.
Señora canciller, debo cambiarle el tema al proceso de paz, entendiendo que muchas preguntas usted no las contesta y guarda la mayor discreción sobre lo que está pasando en La Habana, como debe ser. Pero le pido, entienda que pues debemos hacer las preguntas, a ver si de pronto le pegamos alguna que pueda contestar. El tema del plebiscito. El presidente ha dicho que una vez se logre el acuerdo, pues con unas iniciales el acuerdo va al Congreso, pero ya una vez usted tenga la tranquilidad, el gobierno tenga la tranquilidad de que todo quedó acordado, más no firmado, va al Congreso y se procede a convocar el plebiscito. La firma, según el presidente, sería algo eminentemente de formalismo y puede ser en otro momento, pero que lo que llegue al Congreso es porque ya quedó acordado, lleva unas iniciales de La Habana y punto. El expresidente Gaviria ayer dijo, yo creo que esa es una hipótesis, yo creo que esa es una propuesta del señor presidente, y el ministro del Interior ha dicho, no, el plebiscito se convoca una vez esté firmado. Yo pienso que quien tiene la última palabra es el presidente. Estamos entonces con la posibilidad de convocar plebiscito sin la firma del acuerdo, canciller.
Pues Julio, yo hoy le diría que el presidente tiene la última palabra. Cuando se terminen los acuerdos, digamos, cuando se terminen los 6 puntos y quede todo acordado, pues realmente ya ahí está el todo por escrito, ya ahí lo importante para el plebiscito es que los colombianos conozcan todo el acuerdo. Y una vez terminada esa negociación, pues los colombianos van a poder conocer todo ese acuerdo porque ya no van a haber cambios. Porque eso es lo importante para el plebiscito. Y es que el pueblo colombiano tenga el suficiente tiempo, un mes, tengo entendido que es lo que diría la ley, para poder entender cada uno de esos aspectos. Y esos van a estar listos. Esos van a estar listos. ¿Qué faltaría? Faltaría algo que hemos llamado como la narrativa del acuerdo, es decir, la explicación para todo el mundo de la parte ya, digamos, genérica de qué es el acuerdo, pero los puntos como tales de la agenda ya van a estar acordados. Entonces, a mí, la verdad, me suena que es muy lógico pensar que una vez acordado, es que ya está listo para que los colombianos conozcan el contenido, y con eso ya puede uno ir a votar.
Señora canciller, se especula mucho de qué es lo que falta allá, pero a uno le da la impresión, por lo que ha dicho el presidente en las últimas 48 horas en distintos escenarios, que sí, el acuerdo está a la vuelta de la esquina. ¿Qué es primero, la entrega de armas o la amnistía? Pues el gobierno va a decir que la amnistía, ellos quieren primero la amnistía. El gobierno va a decir que obviamente quiere primero la entrega de armas. Lo que planteaba Camila, ¿se puede convocar un plebiscito con una gente armada? ¿Cómo va a ser el protocolo de eso? Ese tipo de detalles de esa carpintería, ¿quedan para después o eso también está a la vuelta de la esquina?
No, yo creo que esos son temas que uno cree que son carpintería, pero son importantes que tenerlas aclaradas y tenerlas ya decididas y acordar. Pero Julio, yo creo que esos son temas de una conversación que puede fluir rápidamente si los dos estamos convencidos de que esto tiene que salir rápido. Son discusiones de una semana, máximo 2 semanas de poder evacuar muchos temas que lo que quedan son residuos de otros, de los acuerdos anteriores que quedaron pendientes, cosas menores, el tema de reintegración, de cómo va a ser la reintegración de las FARC a la vida económica y social del país. Ese es, digamos, un tema que falta por cerrar. Yo le digo que si hay voluntad, esto es de verdad muy fácilmente.
Canciller, yo le tenía otra pregunta, pero es que oyendo su respuesta me da la impresión que usted siente y piensa que aquí piensa solo el gobierno nacional que esto debe ser rápido y las FARC tal vez no, que las FARC tal vez dicen que esto puede tomarse un poco más de tiempo y no tienen problema.
No, yo creo que ellos también están ya con necesidad y con ganas de que esto se acabe. Es que llevamos que 4 años, casi 5 años, en donde yo creo que ya todo el mundo está agotado, Camila. Entonces sí, pero ellos también, yo creo que ellos también. Lo que pasa es que cuando usted va a dar el paso que ellos van a dar, pues todos los temas se vuelven importantes, no hay nada menor. El tema de reintegración, por ejemplo, es cómo se van a reintegrar 8,000 personas a la vida civil. Y eso, pues, digamos que para ellos toma tiempo en la reflexión, que es normal, me parece a mí, pero que están con ganas de que esto se termine y con afán de iniciar esa decisión que tomaron, yo sí creo.
Señora Canciller, los negociadores están reventados por razones de desgaste lógico, son demasiados años y pues tanto esfuerzo y reuniones interminables. En el último trayecto en que las cosas se complicaron apareció usted y se lograron conciliar puntos que estaban en problemas, y a uno le da la impresión de que precisamente por el cansancio y por el desgaste, cuando aparece usted es cuando ya al final las cosas comienzan a ver la luz, aquellas que tenían dificultades. No voy a entrar en puntos específicos, pero para el cronograma sí me parece interesante saber cómo está su vida en materia de viajes. ¿Usted cuándo vuelve a La Habana?
Pues Julio, la semana entrante que estoy enredada aquí porque tenemos un tema con Ecuador, hay que finalizar este tema de Venezuela. Yo creo que la semana entrante yo estaré aquí, pero pues yo estoy lista para el momento en que el presidente me diga que vaya a La Habana, voy a La Habana. Esto pues es prioritario para el país, prioritario para el presidente, y lo hago además con el mayor de los gustos de poder aportar en la vida algo tan importante como la paz en el país, y que creo que estamos en un momento en que si no apuramos esto, vamos a perder el impulso todos, nosotros, ellos y para el pueblo colombiano ya es suficiente tantos años de espera.
Canciller, se anuncia para hoy ya la explicación de los protocolos con los que va a funcionar el desarme, pero también hay una expectativa, y yo no sé si usted nos puede anticipar eso. Hoy ya se darán a conocer puntualmente los nombres de las veredas en donde se van a ubicar a los miembros de la guerrilla. ¿Eso ya está definido?
Juan Pablo, tengo que reconocer que es que esta semana he estado entre Estados Unidos con el diálogo de alto nivel y Venezuela. La verdad, alejada de lo que esté pasando, sabía que estaban acabando de mirar el tema de las veredas, que faltaba ya definir muy pocas, pero no sé, reconozco si ya están definidas y las van a anunciar.
Canciller, sobre esta pregunta, usted tal vez sí tiene respuesta. ¿Por qué razón? Porque usted ha estado en La Habana, conoce a los integrantes de la guerrilla de las FARC y además debe tener noción de qué tan dispuestos estarían ellos o no. Frente a los protocolos de desarme, se había dicho que este protocolo de desarme se daba después de la firma y ellos se irían a concentrar a las zonas y se demoraría 6 meses en que ellos dejaran las armas completamente. ¿Estarían dispuestos los integrantes de la guerrilla de las FARC a empezar ese protocolo de desarme sin que se haya dado el acuerdo final, es decir, la rúbrica del proceso de paz, y sin que haya pasado por el Congreso de la República?
Camila, le tengo que decir que no le puedo contestar esa pregunta porque eso es parte de toda la discusión en que está en este momento, y como le digo, llevo un poco alejada del día a día de la discusión y no le podría contestar porque básicamente eso era uno de los temas que estaba en la mesa y que se estaba definiendo.
Canciller, le pregunto desde Ciudad de Panamá, ¿cómo están las relaciones con nuestro país? La W, fuentes ligadas a la emisora nos han dicho que no están en un buen momento.
Mire, pues es que tenemos como muchos temas, tenemos una reunión pendiente con la canciller y Isabel, estábamos viendo si la semana entrante ella podía sacar un día y yo también para poder sentarnos. Parcial. Pues como todos sabemos es un tema que está siendo muy sensible por la decisión de la OMC. Me parece que en Panamá han interpretado de que Colombia no va o no quiere digamos acatar el fallo de la OMC. Lo vamos a hacer, lo estamos haciendo en los términos que la OMC nos lo permite. Derogar un decreto donde estaban las salvaguardias para el tema de textiles y de calzado, que se inician por un tema de contrabando que no pudimos llegar a una cooperación de manera entre los dos países y que estaba afectando a la industria colombiana de una manera muy grande, y por eso se toma esta decisión. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Vamos a aceptar en el cronograma que la OMC no lo permite, derogar el decreto no tiene que ser inmediato como lo está pidiendo Panamá. Nosotros necesitamos también que nuestras entidades aduaneras, al no tener cooperación aduanera con Panamá, pues entren en una serie de protocolos, porque lo que no podemos permitir es que otra vez pase lo que estaba pasando con el tema de textiles y de calzado. Lo que le hemos dicho a Panamá es que vamos a tomarnos unos meses que lo permite la OMC para poder derogar el decreto. En eso Panamá lo que ha dado respuesta es que quiere que sea inmediato, y si no es inmediato, tengo entendido que a partir de agosto sacarían unas medidas donde pues sí vemos que se van a ver afectados unos sectores colombianos, como el caso de las flores y como el caso del carbón, donde ellos pondrían unos aranceles adicionales, pues que no nos gustaría que eso pasara, pero que también nosotros tenemos una industria a la cual nos ha sido muy afectada y a la que tenemos que también de alguna manera proteger. Y en últimas, la OMC habla de un árbitro para tomar las decisiones, pues que nos ayude a los dos países. Está esa posibilidad también, en caso de que Panamá siga sin aceptar, que nosotros nos vamos a tomar los 4 meses para derogar el decreto. Yo creo que eso ha sido lo que ha sido más perturbador. Yo sé, y la canciller me ha explicado muchas veces, es que el sector privado panameño le presiona mucho al gobierno para que logre que Colombia inmediatamente acepte la derogación del decreto, pero pues cada país tiene como sus necesidades y su problemática. Entonces, pues eso ha sido lo que ha como complicado un poco la relación, pero tenemos una relación, aparte de eso, bien fluida y que esperamos que cada día mejore.
Canciller, iniciamos esta entrevista hablando de Venezuela, y acordémonos que la crisis con Venezuela, sobre todo fronteriza, empezó por cuenta de la decisión del presidente Nicolás Maduro de expulsar cientos de colombianos de su territorio. Y eso, pues yo no sé si tenga alguna similitud con lo que está pasando ahora en nuestro país, en Turbo, en el departamento de Antioquia, con cubanos, pero asimismo también haitianos que serán deportados del territorio nacional. ¿Qué diferencia, canciller, hay entre lo que pasó, por ejemplo, con los colombianos en Venezuela, en donde nos quejamos profundamente de la expulsión de esos connacionales, y ahora si nosotros estamos expulsando de Colombia a cubanos y haitianos que están pidiendo quedarse aquí?
Camila, me parece que es incomparable la situación. Los colombianos vivían en Venezuela, tenían casa en Venezuela, familia en Venezuela, llevaban 8 años, 15 años, 20 años. Los cubanos están usando a Colombia de tránsito para llegar a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una ley que se llama pies secos, pies mojados, donde el momento en que un cubano pisa territorio americano, les dan $1,800 mensuales, les dan salud, les dan educación, y eso es lo que están haciendo los cubanos desde hace muchos años, es llegando a los Estados Unidos para poder acceder a todo esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que antes subían y ningún país del camino decía absolutamente nada. Todos no se quedaban, pasaban, era de paso y llegaban a Estados Unidos. En el momento en que Centroamérica empieza a parar, que Nicaragua tranca hace un año, que después Costa Rica dice yo no puedo estar con 2.000 cubanos represados, después Panamá dice aquí tengo 2.500 cubanos represados, y van no permitiendo ese tránsito que antes se permitía, pues por eso es que se represa en Colombia, en donde lo que están haciendo es solicitando un avión a México. Ellos, ninguno quiere vivir en Colombia, ninguno ha pedido asilo, ninguno quiere permanecer acá, todos quieren subir hacia Estados Unidos, y lo que nos están requiriendo es un avión para México, donde México dice yo no puedo seguir recibiendo, no les acepto que me pasen aviones cubanos, y ellos no quieren nada distinto. Entonces, lo que nosotros no podemos tener un país en que la gente se quede entre una barrera y no pase nada. Usted ha visto que si en colombianos se meten entre una barrera en cualquier país del mundo, ¿qué les pasa? ¿Los dejan ahí sin nada? Pues no, el país hay deportaciones voluntarias, que es lo que hemos tratado de hacer, y convencerlos de que es la mejor manera, porque ya no los van a dejar subir por Centroamérica, y nosotros no les vamos a facilitar un avión hacia México, porque además México, repito, no accede. Pero además, tratamos de que esto sea voluntario y no sea la fuerza, que es lo que no quisiéramos que pasara. Pero ni se quieren quedar, ni nunca han vivido acá. Los colombianos que deportaban de Venezuela, todos vivían en Venezuela. Acá me parece que es completamente incomparable pensar una cosa con la otra.
Canciller, otra cosa que se ve en este episodio de los cubanos es, algunos lo interpretan como una manera, la decisión del gobierno colombiano de no molestar a Cuba en medio de los diálogos de La Habana.
No, pero para nada. Es que mire, yo a veces, a ustedes les parece normal que un grupo, que un grupo de personas de cualquier país esté en su territorio ilegal, que no, sin ningún tipo de documento, que no quiere además quedarse en el país, que lo que quiere es presionar para que el gobierno los mande para otro país. Esto no pasa en ninguna parte del mundo. O sea, esto no es molestar o no molestar a nadie. ¿Qué hemos hecho? Como entran por Ecuador, hemos llegado a un acuerdo con Ecuador, que los que reúnan ciertas condiciones y los que hayan llegado legalmente al Ecuador en prima, que hayan pasado la frontera, digamos, por Ecuador, y que tengan medios para devolverse, se los deportamos al Ecuador, que es lo que la ley migratoria dice, que se deporta al lugar de donde por donde entra. Si no, se deportan al lugar de origen. Aquí tenemos haitianos y cubanos. Y allá se deportarán independientemente de qué piensen o qué opinen los países.
Señor, pero acá no hay razones de orden humanitario, porque es que ellos tampoco emprenden esa travesía con todos los peligros y riesgos porque sí, sino porque consideran que hay razones de orden humanitaria para buscar una salida de su país. ¿No tiene en cuenta Colombia ese tipo de razones de orden humanitario?
Primero es gente que tiene recursos, en esto no nos equivoquemos, porque todos están, se sostienen ellos mismos, le han pagado a unos traficantes de personas que son los coyotes, saben exactamente los peligros que pueden correr pasando desde el Ecuador hasta Estados Unidos, por entre todos los países, con selva en el intermedio incluido.
Canciller, eso es como los refugiados en Europa.
O sea, igual. Pero es que, Félix, no se quieren quedar en Colombia. Es que usted, si a mí me dijera que es que ellos se quieren quedar en Colombia, yo le acepto su argumento. No quieren, no les interesa Colombia. Ellos lo que quieren es pasar. Panamá no los deja pasar. Entonces lo que dicen es, entonces que póngame un avión y sálteme por todos los países que no me quieren dejar pasar y dejen en México. ¿Usted se imagina que nosotros hagamos eso? El camino que se vuelve Colombia para esta ilegalidad. Pues se vuelve que todos entonces quieren pasar por aquí, porque como Colombia al final presionada el avión para México, eso es un error que nosotros no podemos cometer, o si no se nos vuelve este país el país de tránsito sin ningún problema.
Señora Canciller, gracias por su tiempo y aprovecho para desearle mucha suerte en esta recta final de ese proceso que tantos colombianos deseamos llegue a buen puerto. Ha sido usted muy amable.